koloreak faltan botatzen. Hasi naiz amabiak aldera gauero unetxo batez, gauzak aldatzen han eta hemen, itzurunen eguzki aukitzeko gai ginen. Agian zu ere oroituko zara noizean behin, aldrebe xamarra naiz batzutan, urain di, urduri jartzen naiz begitara zuzen. Espaldian, bare-bare dago dena, urteak pasadiren arren, hau betirako da. Bakarrik bazaude, begiratu gora, antxe aurkituko dituzu gure izarrak. Bakarrik bazaude, begiratu gora, antxe aurkituko esan zen un goizalde baten, presari gabe bizi ginen, udara luze hartan. Gozatzen, zurekin bizia gozatzen, zora meneraino maitatzen, erakutsi zenidan.
Esta semana conocíamos por parte de la Universidad del País Vasco, de la Euskal Herriko Universitatea, que se estudian las turbulencias de la atmósfera terrestre observando las interferencias de luz proveniente de estrellas brillantes. Y es que estudiantes del Máster en Ciencia y Tecnología Espacial han publicado un artículo en la revista American Journal of Physics en el que se analiza la interferencia de la luz proveniente de estrellas haciendo uso de uno de los telescopios del aula Espacio Gela aquí en la UPV, en la Euskal Herriko Universitatea. Para acercarnos a este estudio, a este descubrimiento, hablamos ya con Asun Illarramendi, que forma parte de este grupo. Asun, egunon.
Egunon.
Bueno, ¿cómo podríamos describir lo que se ha logrado, a dónde nos ha llevado este estudio para los más ignorantes en esta materia?
En lo que es en el Máster de Ciencia y Tecnología Espacial, en algunas asignaturas, hacemos actividades con los alumnos, bueno, para de alguna manera fomentar, ¿no?, todos los conocimientos que se explican en, uh-huh, en nuestras asignaturas. Y dentro de esas actividades es hacer prácticas o trabajos en los que pueden ser publicados en revistas de divulgación o de docencia. Entonces, dentro de ese, vamos a decir, dentro de ese ámbito, en la asignatura en concreto, esta de interferometría espacial, que es la que yo imparto, uh-huh, ya hemos llevado actividades normalmente con estudiantes que hacen trabajos fin de máster y que, bueno, pues que con un trabajo asociado a ese trabajo fin de máster sale un trabajo, vamos a decir, que se publica en una revista docente. Uh-huh. En este caso tengo que decir, y en este trabajo, y luego ya comentaré un poquito cómo ha sido, o sea, el trabajo que ha surgido no es derivado de un trabajo fin de máster de un alumno, sino que en la propia asignatura, el cinco estudiantes, que son los cinco estudiantes que firman el trabajo, junto con Agustín Sánchez Ladra, que es otro profesor y el director del Máster de Ciencia y Tecnología Espacial, bueno, pues llevamos una actividad que era relacionada también con la asignatura esta, con interferometría espacial, uh-huh, y era dar un paso más en lo que hasta ahora habíamos hecho. Y ya digo que en vez de trabajaban cinco estudiantes, con lo que no era como antes, en que solamente trabajaba un estudiante que estaba haciendo ya el trabajo final del máster, el trabajo fin de máster.
Uh-huh. Y dentro
entonces,
de... Sí.
Lo que... ¿qué es? Y para que la gente entienda qué es eso, la interferometría espacial. Bueno, pues, a ver, es el objetivo de los astrónomos y en general de la ciencia es poder observar detalles de objetos celestes que estén a distancias muy, muy lejanas. Entonces, eso con un simple telescopio, un telescopio, bueno, pues tiene unas limitaciones. Y no se pueden de alguna manera ver los detalles de estrellas o de objetos celestes que están a distancias muy, muy, muy lejanas. Uh-huh. Entonces, para superar vamos a decir, esta limitación, uh-huh, de alguna manera los telescopios están limitados por su tamaño. A medida que el tamaño del telescopio es mayor, puedo acceder a ver los detalles de objetos que estén más lejanos.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que hace la interferometría espacial? Bueno, pues en vez de utilizar un telescopio, se utilizan varios telescopios. Uh-huh. Y entonces, si utilizo varios telescopios, combino la señal de cada una señal que detecta cada telescopio. Entonces, o sea, es donde aparecen los interferogramas. Interferogramas, para que la gente más o menos sepa lo que es con la luz, es una franja oscura y una franja clara, oscura y clara. Combinando las señales de esos telescopios, obtengo los interferogramas. Y analizando esos interferogramas, es como si tuviera un telescopio virtual de un tamaño, no del tamaño de un solo telescopio, sino del tamaño de la distancia entre los telescopios. Entonces, es un telescopio muy grande. Y analizando las interferencias, ¿qué es lo que se consigue con esta técnica? Que es, bueno, pues se utiliza muchísimo y es, bueno, en fin, es esencial hoy en día para analizar detalles de objetos muy celestes muy muy distantes. Bueno, pues, ¿qué es lo que es de alguna manera se obtiene con, vamos a decir, N telescopios? Pues eso, un tamaño muy, muy, muy grande y una resolución muchísimo mayor que lo que daría un telescopio.
Y todo esto para estudiar...
Sí. Claro, nosotros aquí en Bilbao y nosotros no tenemos esas infraestructuras que las tienen pues en el desierto de Atacama en Chile o en Estados Unidos. Nosotros no tenemos. Y cuando empezamos a enseñar o a impartir esta asignatura, pues de alguna manera, bueno, pues iba a decir, nos rompimos la cabeza cómo podemos enseñar a los chavales el cómo funciona esta técnica. Y entonces, un poquito lo que se nos ocurrió es donde empezó un poco el origen de la técnica. Y el origen de la técnica y el que aparecieran interferogramas era coger un telescopio y taparlo con una tapa con dos agujeros. O sea, haciendo eso, también salen interferogramas y es la base de esta técnica. Y, bueno, pues, ¿qué es lo que hemos hecho antes de llegar a este trabajo? Que ahora ya voy a llegar. Bueno, pues, hicimos utilizar o simular estrellas para que los chavales pudieran hacer las prácticas durante el día, simular estrellas con láseres y fibras ópticas de plástico. Que en el grupo de investigación en el que yo trabajo, crecemos fibra de óptica de plástico. Y entonces, utilizando, vamos a decir, ese material y con láseres, nosotros simulamos estrellas que serían del tamaño de una fibra, es como un pelito. Y entonces, los chavales, los estudiantes del Máster de Ciencia y Tecnología Espacial, bueno, pues cogen un telescopio, tapan el telescopio con una tapa con dos agujeros y analizando las franjas de interferencia que ellos detectan, tienen que calcular el tamaño de la fibra, que sería de la estrella.
¿Y cómo, entonces, por curiosidad, Asun, cómo simuláis esas estrellas que has comentado?
Nosotros tenemos el simulador de estrellas, lo que tenemos es un láser, incluso es un simulador.
Con láser.
Es un láser, entonces ponemos una fibra de plástico de unos 2 metros, porque para que cumpla las condiciones de que sea una estrella, que sea una fuente espacialmente incoherente. Bueno, esto es bastante complicado, pero simula una estrella.
Eso es.
Entonces, lo que hacemos es coger fibras de plástico de diferente tamaño, o incluso podemos poner 2 fibras, y entonces tenemos una estrella binaria. Y los chavales con el telescopio hacen la práctica, la hacemos aquí en el sótano de la Escuela de Ingeniería de Bilbao. Bueno, pues tienen que determinar, uy, pues tengo una estrella binaria, está separada por una distancia, o es una estrella, solamente tengo una, de un tamaño, de otro. Entonces, practican lo que es la base y los fundamentos de esta técnica. Estos trabajos que te estoy comentando han dado lugar a publicaciones, una también en el American Journal of Physics, que fue la primera que hicimos, ya hicimos los profesores, pero luego estudiantes que han hecho el trabajo fin de máster conmigo, pues también han publicado artículos en el que se desarrolla, vamos a decir, se simula esta técnica de interferometría en, pues eso, con fibras de plástico y tapando un telescopio con una tapa con 2 agujeros.
Realmente
entonces,
interesante.
Sí. Nos propusimos, dijimos, bueno, pues, ¿cómo podemos hacer y dar un paso más y no utilizar estrellas, vamos a decir, artificiales con nuestras fibras, sino estrellas reales? Y entonces, bueno, pues ahí es donde ya bueno, pues involucraron, aparte de Agustín Sánchez, que es el director del máster, se involucraron estos 5 alumnos que estaban matriculados en la asignatura.
Sí, que los vamos a citar porque se merecen también ese reconocimiento.
Sí, sí.
Pablo Rodríguez
Ovalle. Ha sido una experiencia maravillosa, unos chavales con unas ganas de trabajar, porque empezamos el trabajo cuando ellos estaban en matriculados, ¿no?, en el máster, pero luego, bueno, pues el trabajo, el hacerlo, llevarlo a una revista, el pulirlo, ha llevado su tiempo, y cuando ya ha salido la publicación, ellos ya están todos trabajando y están todos colocados en sus puestos de trabajo.
Hombre, por supuesto, ¿eh?, porque no es para menos. ¿Eh? Pablo Rodríguez Ovalle, decíamos, Alberto Mendi, sí. Ainhoa Angulo, Iván Reyes, es. Miquel Pérez Arrieta, son los 5 estudiantes que han estado presentes en ese descubrimiento,
en ese
estudio. Eso es.
Sí, sí. Y bueno, pues entonces lo que comentaba es que, bueno, pues vamos a conseguir interferogramas, pues nosotros no tenemos más que telescopios, utilizando un telescopio aquí del aula espacio, que la este tenía 28 centímetros, y entonces, nada, coger el telescopio, taparlo con una tapa con 2 agujeros, y detectamos, es así, aquí nosotros, vamos a decir, en Bilbao, por primera vez, interferogramas, esas franjas que hemos dicho, una franja clara, oscura, pero con estrellas reales, con 3 estrellas brillantes, Betelgeuse, Sirio y Rigel.
Claro, es un salto importante.
Muy, muy, muy importante. A ver, ya sabíamos que con esos interferogramas, y claro, como no, vamos a decir, no disponemos de esa infraestructura y la distancia entre los telescopios, que no tenemos, solamente tenemos un telescopio. O sea, con esos interferogramas ya sabíamos que nosotros no podíamos determinar el tamaño de esas estrellas, porque no tenemos infraestructura. Pero queríamos analizar esos interferogramas, si efectivamente cumplían con las características que nosotros habíamos variado, porque hicimos interferogramas con diferentes tapas, o sea, que la distancia entre los agujeros fuera variando. Hicimos, poníamos también filtros interferenciales para hacer a diferentes colores, porque las estrellas emiten a muchos colores. Entonces, nosotros esas interferogramas, esas franjas de interferencia, las detectábamos en un solo color. Uh-huh. Entonces, utilizamos diferentes filtros interferenciales. Y, bueno, queríamos analizar un poquito cómo iba la teoría, si efectivamente, bueno, pues la teoría que dábamos en clase se cumplía con esas, vamos a decir, interferogramas medidos con estrellas reales. Y analizando las estas franjas de interferometría, nos dimos cuenta que, de alguna manera, en ese análisis, el parámetro que nos estaba dando era la turbulencia atmosférica que había en el momento que hicimos las medidas y que medimos las franjas de interferencia.
Claro, ahí ahora te tengo que preguntar, Asun, el término turbulencia de la atmósfera, la turbulencia atmosférica,
claro,
que seguramente desconoce
la que es la turbulencia. Sí. Nosotros, las franjas de interferencia no son estáticas, sino que la luz que viene de las estrellas hasta que llega a la tapa, nuestro telescopio, claro, sufre un montón de alteraciones temporales también en el espacio, y entonces la luz que llega, de alguna manera, llega, nosotros decimos, claro, o sea, los frentes de onda, las ondas que llegan, no llegan ideales, sino llegan quebradas.
Claro, deterioradas.
Porque están afectadas,
¿no?,
por todas esas masas de aire, masas de aire que varían en el tiempo y también pueden variar también en el espacio, de pasar zonas en las que el espacio sea de un material distinto a otro. Entonces, alteran, no es una luz perfecta, y alteran las características de las ondas que nos llegan al telescopio. Y nosotros, de una manera sencilla, es que en vez de ver las franjas estáticas, que es como nuestros estudiantes ven en el sótano aquí de la Escuela de Ingenieros, porque lo hacen en el pasillo, y ahí no hay masas de aire que puedan, de alguna manera, alterar la luz que llega de nuestras fibras, vamos a decir, o estrellas artificiales al telescopio. Entonces, las franjas de interferencia que se miden en el sótano son estáticas.
Claro.
En cambio, las franjas que nosotros medimos de las estrellas reales, se están moviendo continuamente.
Debido a la turbulencia.
Cómo se van moviendo las masas de aire que ha atravesado la luz hasta llegar hasta nuestro telescopio.
Claro, y todo eso viene por la turbulencia atmosférica que habéis podido apreciar y habéis podido medir también, ¿no?
Medir, hemos podido medir. Entonces, no buscábamos eso realmente en el trabajo, claro, pero analizando y viendo un poco la teoría, nos dimos cuenta que el contraste entre las franjas, el contraste es la diferencia, vamos a decir, del brillo que hay en una franja clara y en la franja oscura. Uh-huh. Y entonces, ese contraste variaba, y los parámetros que variábamos, pues en función de la turbulencia del día en que se midió. Y entonces, lo que caracterizamos es porque hicimos en varias noches, hicieron las medidas, entonces hemos caracterizado, analizando los interferogramas, la turbulencia que había en cada noche.
Y va variando, se ven cambios variando. En una iba turbulencia variando, de un día noche, a otro.
Sí, variando. Ajá. Y además, no solamente eso, sino que también la turbulencia depende del color del filtro que utilizamos, y también llegamos a detectar eso.
¿Y en qué afecta la turbulencia? Bueno, mejor dicho,
pues
¿qué
el contraste, la turbulencia, sí, es, o sea, si las franjas se mueven, el contraste entre la franja clara y la oscura se difumina, uh-huh, es más pequeño. Si no hubiera la turbulencia, veríamos las franjas de interferencia perfectas, claro, oscuro, claro, oscuro. Si se mueven, el contraste entre las franjas se difumina y era más pequeño. Y viendo cómo se variaba ese contraste, le llamamos aquí visibilidad, pudimos detectar lo quebrado, vamos a decir, del frente de ondas que llegaba al telescopio. Es caracterizar cómo llegó la onda a nuestro telescopio, caracterizada por la turbulencia que había en el momento en que se midió.
Y no sé si conocéis esto, Asun, pero ¿qué factores provocan esa turbulencia de la atmósfera y que vaya variando de un día
pues
a otro?
Cambios de temperatura, uh-huh, de índice de refracción de diferentes materiales, los vientos, bueno, pues muchos factores, pero es un vamos a decir, el conocer la turbulencia es un parámetro fundamental en los observatorios porque altera, uh-huh, todas las medidas. Claro. Si yo tengo una turbulencia muy grande y las franjas se me mueven mucho, pues yo no puedo distinguir franjas. Y si no puedo distinguir franjas, no me sirve la técnica, vamos a decir, la interferometría espacial. Tengo que distinguir muy bien dónde están las franjas de interferencia. Uh-huh. O sea, claro, oscuro.
Claro, es fundamental para la interferometría.
Muy fundamental, sí, sí. Porque normalmente en todos estos, o sea, estas infraestructuras y estas, vamos a decir, grandes que utilizan grandes telescopios y 4 y hasta 8 telescopios acoplados, bueno, pues tienen técnicas, utilizan técnicas para, de alguna manera, disminuir la turbulencia atmosférica. O sea, quitarme todo ese efecto, vamos a decir, malo que hace la turbulencia para poder analizar yo lo más limpia posible las franjas de interferencia. Porque ese análisis de las franjas de interferencia es el que me va a dar los detalles de los objetos celestes muy lejanos o de su superficie. O sea, es el análisis sin el efecto maligno de las turbulencias.
¿Y qué os trasladaban, Asun, los 5 alumnos que formaron parte de este estudio, conscientes de la importancia de la turbulencia atmosférica, de lo que habían descubierto de alguna manera o lo que habían estudiado?
Pues trasladar, pues ellos de alguna manera también, claro, o sea, sí que, fue como sorpresa, pero más que ya nos dábamos cuenta que era la turbulencia la que afectaba, pero lo que hicimos es de alguna manera modelizar y de alguna manera hacer un tratamiento, vamos a decir, correcto para poder cuantificar la turbulencia. Y ahí sí que, claro, o sea, se dieron cuenta del porqué disminuía el contraste con la turbulencia, la teoría, cómo cuadraba todo, cómo cuadraba las expresiones que dábamos en clase con lo que habíamos medido, esas noches. Y entonces, pues yo creo que muy satisfechos, ellos muy contentos, claro, de poder participar en su trabajo, de poder publicar. Tengo que decir que ya están trabajando todos, salvo Ainhoa, que está trabajando en Vizcaya, y Miquel también, que está trabajando también aquí en Vizcaya. El resto está haciendo una tesis en París, otro, uh-huh, está haciendo la tesis en Valladolid, otro la tesis también creo que va a hacer en Granada en temas de astrofísica. Y vinieron todos a sacarnos, nos han sacado aquí una foto para la nota de prensa que salió aquí en la universidad.
Ah, ya la he visto, sí.
Y vinieron todos, o sea, con una ilusión, con unas, claro, ganas, pues bueno, pues no, para de alguna manera celebrar ya que ya nos por fin nos han publicado, porque la revista esta es muy lenta y teníamos aceptado el artículo casi hace un año, estaba aceptado y hay cola para publicarla. Y entonces, bueno, pues casi hasta un año ahí esperando hasta que la hayan, hasta que ha sido publicada. Pero lo que es los revisores, que tuvimos 3 revisores, nos dieron el ok en enero del 23.
Vamos, se ha hecho esperar, se ha hecho rogar.
Se ha hecho esperar, sí, pero es artículo. Normal. En esta revista, sí. Es una revista muy, la que mira, bueno, pues hay cola para publicar, es la americana, en la que, bueno, pues...
Hombre, una reputada revista,
muy
sí.
Eso. Hay un filtro inicial, solamente de todos los trabajos que se envían, solamente es un 30% los que admiten. Uh-huh. Los que, de alguna manera, dicen, bueno, esto merece la pena y vamos a revisarlo. Uh-huh. De todos los que se mandan, un 30%, y luego ya revisan, y luego habrá algunos que lo revisan y dicen, bueno, pues tampoco te lo admitimos. O sea, bueno, pues pasar el primer filtro es el más complicado, y dicen, bueno, vale, el trabajo merece la pena, entonces, bueno, pues pasó, 3 referees, nos hicieron hacer algunos cambios, bueno, pues es los estudiantes han visto todo el proceso que lleva el hacer un trabajo de este tipo para ser publicado.
Y en este caso ha pasado todos los filtros y
todos
es digno de
filtros,
elogio porque ya
sí.
Está ese artículo de la revista American Journal of Physics.
Y es, para mí ha sido una satisfacción tremenda trabajar con ellos y lo contentos que están ellos. Es muy gratificante como profesora.
Y desde aquí, desde Radio Popular Erri Ratia, les deseamos lo mejor a cada uno de estos 5 estudiantes y a todos los del Máster en Ciencia y Tecnología Espacial. Te quería preguntar ya, Asun, para cerrar, este sí. Máster, si también las inquietudes de la ciudadanía, de los jóvenes, las curiosidades acerca de lo que se aleja de la Tierra, de lo que es el espacio exterior, van acrecentándose y vais notando más gente interesada en este máster. ¿Cómo va siendo la evolución dentro de los estudiantes que tenéis?
Evolución, o sea, de los que entran en un máster.
Eso es, si notáis que más gente quiere entrar en el máster, hay más interés.
Nosotros tenemos, la verdad es que, a ver, yo todos los datos así exactamente no los conozco, pero cada vez hay más gente. Uh-huh. Bueno, no tenemos problema porque el máster se llena. Algún año creo que ha habido que no sé, la pandemia o que no se llenó del todo. Se ofrecen 25 plazas. Pero se llena, y lo que sí me parece curioso que se llena de gente que viene de fuera, de Euskadi.
¿Sí?
O sea, yo justo ayer empecé la asignatura, esta de cerrar el segundo cuatrimestre de interferometría espacial, y pregunté, y eran gente de Valencia, gente de Salamanca, gente de Barcelona, viene gente de fuera a hacer el máster aquí, a nuestra escuela, a la Escuela de Ingeniería de Bilbao, a la Universidad del País Vasco.
Pues es motivo de orgullo, que vengan aquí, quiere decir que es un máster de referencia.
Un máster de referencia, que venga gente de fuera, aparte también de gente aquí, no vamos a decir de Euskadi, pero también viene mucha gente de fuera.
Y este tipo de estudios como el que hemos detallado aquí, pues también sirven de aliciente para futuros estudiantes que seguro que se quieren sumergir en el mundo de la ciencia y la tecnología espacial. Asun Illarramendi, profesora de este máster en Ciencia y Tecnología Espacial de la UPV de la Euskal Herriko Unibertsitatea, muchísimas gracias por acercarnos a este estudio, por detallarnos al milímetro todos esos descubrimientos que habéis llevado a cabo con estos 5 estudiantes que hemos comentado, y que sea por muchos más años descubriendo y estudiando el espacio. Muchísimas gracias.
Vale.
Es que ricasco. Zurita, urte berrión, que todavía estamos a tiempo de felicitar.
Berrín, urte berrión.
Agur, bai.
Agur, agur.
Radio Popular, Erri Ratia.